A continuación les ofrecemos la última meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y que aquí en Radio María dirige también el programa Ahí tienes a tu madre, que pueden escuchar los domingos cada 15 días a las 5 de la tarde.
En las ondas de Radio María vamos a culminar estos ejercicios espirituales que hemos ido haciendo a lo largo de toda esta semana. Hoy, Domingo de Ramos, culminamos nuestro recorrido. Ojalá estas meditaciones y este tiempo dedicado al Señor nos ayuden ahora a vivir intensamente y con mucho fruto espiritual los días del Triduo Pascual que se avecinan, la Semana Santa y los días de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora nosotros comenzamos esta última meditación de ejercicios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, que te elevas sobre todos los pueblos y habitas glorioso en los cielos, abájate desde lo alto y sé propicio a nuestra pequeñez, para que del mismo modo que en otro tiempo la esterilidad menguaba a tu iglesia y ahora, creyendo en ti, rebosa de méritos por las virtudes de tantos hijos, así también nuestra alma, infecunda por la esterilidad de sus obras, con tu ayuda, pueda acoger la semilla de tu palabra y desbordar con la abundancia de frutos. Que anhele amar tu nombre con corazón unánime y alabarlo con el asentimiento de la fe. Ese nombre tuyo que es bendecido desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Conocer a Jesús. ¿Quién eres, Señor Jesús? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ha sido como el estribillo a lo largo de todos estos ejercicios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es que conocerte a ti es conocer a Dios. Conocerte a ti es saber hacia dónde hemos de caminar, pues nos hiciste a tu imagen y semejanza. Conocerte a ti. Conocerte a ti, que es aprender a amar y aprender a saber amar a los que nos rodean, incluso a nuestros enemigos, como tú los amas. Porque conocerte a ti no es algo que nos pueda dejar indiferentes. Conocerte a ti es convertirnos a ti. Conocerte a ti es dejarnos curar por ti. Conocerte a ti es la manera de dilatar nuestra pequeñez hasta la medida de tu Padre, el Señor del cielo y de la tierra. Habíamos dejado a Jesús en el sepulcro. Habíamos visto como una piedra muy grande y pesada cerraba la sepultura de Cristo excavada en una pared rocosa. Es curioso. Los evangelios, singularmente el de San Juan, nos hacen ver cómo entre el lugar de la muerte de Cristo, el Calvario, la roca del Calvario, y el lugar de su sepultura no había mucha distancia. Y esa distancia estaba flanqueada por huertos. De hecho, cuando contemplemos a María Magdalena llorando en el sepulcro vacío, y Jesús se presente ante ella, ella, cegada por el dolor y por sus lágrimas, por su olvido, por su falta de memoria, no es capaz de reconocer a Jesús y lo confunde con el hortelano, con el que cuidaba ese huerto. ¿Y cómo no evocar en ese contexto el capítulo segundo del Génesis y recordar aquel otro jardín o huerto del Edén, donde Dios plantó la morada para los hombres, un universo al servicio del hombre y de su vocación, para un hombre cumplidor de su vocación que llenaba de sentido y de plenitud toda aquella naturaleza que, lejos de ser salvaje y hostil, era un jardín de delicias, un huerto regado lleno de frutos agradables. La sepultura de Cristo, la cruz de Cristo, están junto a un jardín. Y Jesús, el que muere en la cruz y el que vamos a contemplar resucitado de entre los muertos, es verdaderamente el jardinero. Hace nuevas todas las cosas. Pero esa novedad no es ruptura con la revelación y la tradición del Antiguo Testamento. Es plenitud. Este jardín es la plenitud de aquel del Edén. No solamente la recuperación de aquel jardín, es la plenitud. Aunque ciertamente el jardín donde está el sepulcro del que saldrá el resucitado es sólo la imagen, la figura, el signo. La realidad será el reino de Dios que se establezca plenamente al final de los tiempos. Pero ahora estamos ya viviendo las prendas, los anticipos de esa realidad definitiva que se anuncia en la humanidad resucitada de Cristo. Pero lo cierto es que, como nosotros, tantas veces, los discípulos no estaban en las condiciones ideales para contemplar y ser testigos del acontecimiento. El sepulcro estaba abandonado, solo unos soldados montaban allí la guardia. Los discípulos se habían ido y se habían escondido. Lo habían hecho en el cenáculo, en Jerusalén. Tenían miedo a los judíos. Pero he aquí que de entre el grupo de discípulos, unas mujeres faltas de fe, pero con mucho amor, salen de madrugada para realizar el propósito que se habían fijado cuando, deprisa y corriendo, el viernes, vieron depositar el cuerpo inerte de Cristo muerto en la cruz en aquella sepultura. Ellas dicen, esto no puede quedar así. El amor que tienen por Jesús las lleva a querer terminar bien los ritos de su sepultura. Y van buscando a un muerto al tercer día. Van buscando a un muerto para terminar de ungirlo con un ungüento precioso. Les había costado muy caro. Y volverlo, esta vez, a envolver con la sábana y los lienzos de manera armoniosa y serena. Era a lo que las impelía el amor profundo que tenían a Jesús. ¿Y de qué se olvidaban estas mujeres? Pues se olvidaban de los peligros que iban a correr. ¿Qué podían hacer con ellas si los judíos las ven hurgando en la tumba? ¿Qué podía pasar si se despiertan o si las ven los soldados? ¿Podían correr la misma suerte de Jesús? ¿O podían al menos sufrir malos tratos, vejaciones? Pero de todo eso ellas se olvidan, no piensan. Lo único que piensan es cómo podrán mover la piedra, pues han visto que era muy pesada. Y no se consideran con fuerzas suficientes. Pero he aquí que cuando llegan al sepulcro, la piedra se remueve, según algunas versiones, en ese mismo momento, o la piedra está ya removida. La realidad es que ya no hay guardias, y que el sepulcro ante las mujeres está abierto y permite su entrada sin esfuerzo. Hasta aquí llegan las mujeres que vienen buscando al muerto porque lo quieren mucho, porque le están muy agradecidas. Y aquí, que cuando irrumpen en el sepulcro, ven que está vacío. O aún antes de poder entrar, un enviado del cielo, un ángel, afirma que ha resucitado, que no tiene sentido que busquen entre los muertos al que vive. Ellas están llenas de estupor, de temor. Pero los ángeles están allí invitándolas a recordar lo que Jesús había dicho por tres veces, que había de padecer, pero que resucitaría el tercer día. Los enemigos de Jesús se habían acordado bien de estas palabras y por eso habían pedido una guardia. Pero los discípulos, que no recuerdan, que no tienen fe, están desconcertados, hundidos en el dolor. El dolor a veces nos puede matar o apagar la fe. Un dolor muy grande puede llevarnos a un desconcierto tal que somos incapaces de poner en acto la fe, de recordar las palabras de Jesús. Pero cuando estamos así, si le buscamos, aunque sea imperfectamente como estas mujeres, si queremos manifestarle nuestro amor, aunque sea imperfectamente como estas mujeres, Dios nos envía sus mensajeros. Y es que como en la encarnación o en el nacimiento de Cristo, los ángeles tenían que estar presentes. Porque hay hechos en la encarnación y en la resurrección que superan la historia y de la que los seres humanos no podríamos dar testimonio. Solo los ángeles pueden dar testimonio, porque son acontecimientos que tienen su raíz, su origen en Dios, y que aquí en la tierra solo se ven los efectos. De la encarnación del Verbo se vio el efecto, la Virgen está encinta. La que es virgen está encinta. Y luego del nacimiento se verá también el efecto. Ha nacido el niño y la madre sigue siendo virgen. Ahora el sepulcro está vacío, es el efecto. La resurrección nadie la ha podido ver, solo los ángeles. Y estos dan testimonio. Las diversas versiones que presentan los evangelios nos obligan a hacer un poco de sinopsis evangélica. Y descubrimos pronto que entre estas piadosas mujeres, una de ellas tiene un protagonismo como especial, singularmente en el Evangelio de Juan. Es María Magdalena. María Magdalena, que asume de alguna manera la portavocía de estas mujeres, que primero habla de un sepulcro vacío, luego habla de un encuentro con el resucitado. Lo cierto es que todo queda entre mujeres y ángeles. Los ángeles que vienen de Dios, que traen noticias de lo que solo en Dios se puede ver y que hay que acoger en la fe. Las mujeres que recogen el testimonio de los ángeles, en las que resucita la fe como confianza en la veracidad de las palabras de Jesús, que por tres veces anunció que había de resucitar de entre los muertos. Pero el testimonio de las mujeres no es aceptado. A ellas les cuesta aceptarlo. Les cuesta ir a los discípulos y contarles las cosas. Ellos las toman por locas y no se creen lo que están diciendo. Los evangelistas presentan unos a un ángel, otros a dos ángeles. En todo caso, solo habla un ángel, lo que puede justificar aquellos relatos en los que solo se habla de un ángel, el que habla. Otros insisten en que había otro, aunque no hable, pero es la garantía del testimonio de dos testigos angélicos de la resurrección de Cristo. Y ellos traen la noticia, decírselo a los discípulos, a los que ni se atreven a venir aquí, a los que están escondidos en el cenáculo. Y no creen a las mujeres. Las toman por desequilibradas, por visionarias. Su dolor las ha llevado a ver y a oír cosas. ¿Quién puede fiarse del testimonio de unas mujeres? Era lo típico del machismo de aquella época. La mujer no podía ser aceptada como testigo en juicio, pero Dios las escogió para ser las que dieran la noticia más importante de la historia de la humanidad y más importante de nuestra fe cristiana a los apóstoles, al mismo Pedro. Por eso el Papa Francisco ha querido que vuelva a tener el rango de fiesta la de María Magdalena y que un prefacio propio se rece en este día y en él escuchemos cómo María Magdalena ha sido elegida por Dios para ser la que trae la buena noticia a los evangelizadores, a los apóstoles, la que anuncia el testimonio apostólico a los apóstoles, apóstol de los apóstoles, elegida por el Señor para transmitir esa noticia, la más importante de la historia. Lo cierto es que, según San Juan, Pedro y Juan acuden al sepulcro a verificar lo que han dicho las mujeres. Y efectivamente lo encuentran vacío. Y Pedro se queda pensativo. Y Juan, al ver el sepulcro vacío, cree. El primero de los apóstoles en creer. antes de ver al resucitado, de toparse con Cristo resucitado, viendo el sepulcro vacío, viendo el efecto de la resurrección, cree. Viendo la sábana en que habían envuelto a Jesús, viendo el sudario, el velo de rostro que le habían colocado al sepultarlo, viendo esos signos, cree. Una invitación a nosotros a creer. Como ahora, cuando Jesús empieza a aparecerse, primero a María Magdalena, luego se va apareciendo a los demás apóstoles. Y los evangelistas nos recogen toda una serie de apariciones del resucitado. Durante 40 días se va a estar apareciendo Jesús a los suyos para confirmarlos en la fe. Las apariciones del resucitado van a permitir a los discípulos conocer todavía mejor a Jesús. La transfiguración, la pasión y muerte en la cruz, y ahora las apariciones del resucitado. Quieren Dios que estos conozcan verdaderamente a Jesús. Conociendo a Jesús, conozcan al Padre, porque han de ser los testigos de Dios, los que hablen de Dios a los hombres. Para eso hace falta esta experiencia de la cruz y esta experiencia del encuentro con el resucitado. Esta experiencia profunda de fe del encuentro con el resucitado. Una experiencia que se hace sensible en la Eucaristía de manera particular y que llevará también a descubrir la importancia de la escucha de la palabra de Dios. Una experiencia que se tiene que hacer en la Iglesia. Como Jesús insiste en aparecerse no solo a discípulos aislados o en pequeños grupos, sino en el cenáculo con todos reunidos y dejándose tocar por Tomás el incrédulo para fortalecer nuestra fe y dejando que puedan comer y beber con él para que se percaten que no es un fantasma, aunque entra sin abrir las puertas en los lugares y unas veces se deja reconocer en su fisonomía humana y otras veces oculta en su fisonomía humana su rostro para que no le conozcan. Es Jesús, el resucitado, el que transparenta la gloria de su divinidad incluso en su carne y hace que su carne, sin perder concreción, sin perder realismo material, está liberada de las leyes que limitan a lo material, tal y como nosotros normalmente lo conocemos y lo experimentamos en nuestro propio cuerpo. Sí, Jesús resucitado muestra la transformación a la que el amor de Dios quiere llevar incluso a nuestro cuerpo. Jesús resucitado es el espejo en el que contemplamos la transformación que el amor de Dios quiere realizar en nosotros. No solo nos perdona los pecados, no solo nos restituye a nuestra situación antes del pecado, sino que lleva a plenitud esa obra creadora, haciéndonos partícipes de su divinidad. Como la humanidad santísima de Cristo aparece divinizada en las manifestaciones a sus discípulos de Jesús resucitado. Será en la Iglesia, a través de los sacramentos y particularmente en la Eucaristía, con su palabra, su cuerpo y su sangre, como Jesús resucitado se mostrará a todas las generaciones de creyentes hasta el final de los tiempos. Por eso la Eucaristía encuentra su lugar entre la transfiguración y la resurrección y apariciones y comidas del resucitado con sus discípulos, abrazando en ese círculo toda la enseñanza y todo el misterio de la pasión y muerte de Cristo. Cristo se nos muestra y nos invita a dejarnos transformar por Él, principalmente a través de su palabra y su sacramento, vividos, celebrados en la liturgia de la Iglesia, en la experiencia de la vida eclesial, en nuestras comunidades eclesiales, con sus limitaciones y pobrezas. Como pobre y limitado es el pan y el vino de la Eucaristía, pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús realizando su obra, la transformación radical de la naturaleza humana, la plenificación. En la escuela franciscana de Scoto, hay la tradición de explicar que cuando Dios creaba a Adán y Eva, miraba a Cristo y a María, y que en Cristo y María se da la plenitud de esa imagen y semejanza que Dios quiso plasmar al dar origen a la humanidad. El resucitado nos revela el misterio de Dios a través de la naturaleza humana y nos muestra en la gloria divina del resucitado la meta a la que se encamina la realización plena del proyecto creador del ser humano según Dios. Conocer a Jesús pasa también por esta experiencia de fe, pasa también por esta experiencia eclesial, por esta experiencia de saboreo y acogida de la palabra en la Iglesia y por esta celebración en la Iglesia de los sacramentos, singularmente de la Eucaristía, y este comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor resucitado. No en vano, en la mente de los primeros cristianos, como se ve bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se espera el día final del Señor, celebrando el domingo, día del Señor, a través de la participación en la cena del Señor, en la fracción del pan, en la Eucaristía. Sí, es el episodio de Emaús en el Evangelio de San Lucas, el que, como la misma liturgia en algún momento nos ha insinuado, representa para las comunidades cristianas la actualidad en cada celebración de la Eucaristía en la Iglesia, esta presencia del Señor resucitado que nos explica las Escrituras, nos abre el corazón a la caridad, nos hace reconocerle en la fracción del pan y nos envía a, unidos a toda la Iglesia, participar en la misión de esta hasta los confines de la tierra y de la historia. No podemos quitarle importancia a la dimensión que la Eucaristía tiene para nosotros de conocimiento del Señor resucitado. De ahí que la Iglesia pronto descubrió que la celebración de la Santa Misa no puede agotar nuestra participación en la Eucaristía. Que la comunión eucarística, siendo la cima de nuestra participación eucarística, no agota nuestra participación eucarística, sino que excita y reclama un seguir saboreando esta Eucaristía en su eco en la liturgia de las horas y en su eco en la adoración eucarística. Realidades que la Iglesia ha ido descubriendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y que permanecen a nuestro alcance. Vista de esta manera, la participación en la liturgia de las horas, la celebración y participación en la Eucaristía y los tiempos de adoración eucarística, uno comprende por qué la Iglesia siempre ha querido insistir en la vida de toda la comunidad, pero singularmente en la vida de los consagrados a Cristo de modo especial, a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas y otros consagrados, de acercarse, de participar en la Eucaristía, de participar y prolongar la Eucaristía, como dice la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, a lo largo de las horas del día, con el rezo de las horas del oficio divino, y prolongar la celebración de la Eucaristía en tiempos de adoración eucarística, de oración personal junto al sagrario o ante la custodia, con profundas actitudes de adoración que nacen en la escucha de la palabra de Dios, se plasman en momentos concretos de la celebración de la Santa Misa y luego invitan a prolongarse en los tiempos de específica adoración eucarística fuera de la misa. Hemos tenido muchas veces una consideración superficial de estas prácticas de piedad, llamándolas así, reduciéndolas a cosas que hacemos, a obligaciones que tenemos en nuestras reglas, en nuestras constituciones. Y se trata de realidades primordiales en las que se juega si nosotros verdaderamente conocemos a Jesucristo, si nosotros verdaderamente somos testigos de sus obras, de su muerte, de su enseñanza, de su resurrección y de su manifestación resucitado a los hombres y su deseo de llegar a todos y de ser conocido por todos. ¿Quién nos recordará si ha sentido verdaderamente la vocación y con ella ese amor primero? ¿Quién nos recordará estos momentos especialmente vibrantes de participación en la Eucaristía, de escucha de la palabra de Dios, de celebración y comunión eucarística? esos ratos de oración silenciosa junto al sagrario o ante la custodia. Cómo esos momentos fueron decisivos para que, a pesar de nuestras fragilidades y limitaciones, sintiéndonos profundamente amados por el Señor, diéramos el paso a decirle sí, como María. He aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Realícese tu misterio eucarístico en mi vida. Y Jesús culmina todo este camino de su resurrección, este camino de sus apariciones como resucitado, dejándose tocar, dejando al incrédulo Tomás meter el dedo en los agujeros de los clavos y la mano en la herida del costado. Esta paciencia para explicar las Escrituras a los discípulos en el camino de Emaús. Jesús así se hace presente para nosotros, se nos entrega, se nos manifiesta. Y ahora, este Cristo que durante 40 días ha estado apareciendo, ahora este Cristo convoca a los suyos para ascender a los cielos. Pero antes de entrar en estas escenas de la ascensión y de Pentecostés, nos tenemos que preguntar, ¿y por qué los evangelios no hablan de una aparición del resucitado a su Madre Santísima la Virgen? Y es cierto, ninguno de los evangelios canónicos habla de una aparición a la Virgen. San Ignacio dice que evidentemente no se habla de esto porque se da por supuesto. Pero yo me pregunto, ¿no será que las apariciones de las que hablan los evangelios canónicos son a los discípulos que han perdido la fe? Porque estas apariciones del resucitado son para restaurar en ellos la fe. María, si recibe una aparición de su Hijo resucitado para confirmar su fe, no es porque no tuviera fe, sino por el amor del Hijo a su madre. María, que lo buscó por 3 días y lo encontró en el templo y escuchó aquellas palabras enigmáticas, ¿por qué os preocupabais? ¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Por eso me habéis encontrado aquí, en la casa de mi padre, en el templo. Y María había guardado estas cosas en su corazón. Las que angustiada pasó 3 días, se alegró al encontrarlo en el templo. Y posiblemente, si Jesús se aparece, como dice San Ignacio, a su madre, es simplemente para alegrar su corazón. Un corazón creyente, lleno de fe. La Virgen María es la lámpara encendida de la fe de la Iglesia en este momento en que se apaga la fe de todas las personas que habían seguido a Jesús. Ella es la única Virgen prudente que mantiene encendida su lámpara. Pero ahora se produce una amnistía general y el resucitado con sus apariciones está volviendo a llenar las alcuzas de todos sus discípulos, hombres y mujeres, de el aceite copioso y encendiendo la llama de su amor en todas ellas. Las está llevando a la redención plena. Les está haciendo despertar a la fe y las está convirtiendo en verdaderos testigos del resucitado. Los está capacitando. Creo que la aparición a la Virgen no aparece en los evangelios por esta diversidad de la situación. Y María, de algún modo, también diverge de nosotros. A nosotros nos interesan estas apariciones, porque también nosotros necesitamos que el Señor avive nuestra fe, que la experiencia del resucitado despierte nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta tú mi fe. Necesitamos esa experiencia del resucitado. Nosotros por eso necesitamos los sacramentos de la fe, porque necesitamos que el Señor aumente y consagre nuestra fe en la celebración y en la vivencia del misterio eclesial. Necesitamos los sacramentos. Necesitamos los sacramentos para que crezca en nosotros la fe, para poder ser testigos. No personas que narran cosas que han aprendido de memoria, sino testigos. No para ser ideólogos que defienden doctrinas que han aprendido de memorieta y utilizando artimañas dialécticas que han aprendido en un libro, sino para ser espontáneos y valientes testigos de algo que han vivido en el misterio de su fe. Y Jesús, según San Lucas, asciende a los cielos ante la mirada atónita y asombrada de los suyos, tras haberles invitado a ir a portar la buena nueva y el bautismo hasta los confines de la tierra, y mientras asciende a los cielos, bendice a los suyos. Y es que con razón muchos teólogos han enseñado que entre la ascensión y Pentecostés hay como la cara y la cruz de una misma realidad. En la ascensión es la humanidad santísima de Cristo que entra definitivamente a participar de la gloria del cielo y adquiere ya definitivamente ese estado de dicha eterna en el cielo. Pentecostés sería la venida del Espíritu Santo que colma esta humanidad de Cristo, glorificada para siempre, y rebosando en ella, se vuelca sobre su iglesia, en una efusión permanente hasta que Él vuelva. De tal modo que la bendición que el Padre nos envía por intercesión de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso San Lucas, que escribe el libro de los Hechos como continuación de su Evangelio, muestra el Evangelio y en su Evangelio constantemente la acción del Espíritu en la humanidad de Cristo, hasta introducirla en el cielo. Pero a partir del momento en que se abre el libro de los Hechos y se nos narra la escena de Pentecostés, este Espíritu Santo ahora se derrama sobre los discípulos del Hijo para hacer de ellos prolongadores de la misión del Hijo, verdaderos testigos del Dios vivo. Son discípulos y son también misioneros. Son discípulos de Jesús y son mártires. Y es el Espíritu Santo que el Padre envía como fruto de los méritos de Cristo culminados en su muerte redentora en la cruz. Por eso, entre los cristianos, no solo el gesto de extender las manos es gesto de bendición, sino también el gesto de trazar la señal de la cruz sobre personas u objetos. Es la bendición, que habla de un iluminar y vivificar, purificar y enaltecer todas las realidades creadas a través de la efusión del Espíritu Santo, como consecuencia de la gloria de la humanidad de Cristo. Y que ahora esta gloria de la humanidad de Cristo, a través de la acción del Espíritu Santo, empieza a transformar y a reflejarse en todos los discípulos de Jesús. Y singularmente se hace más patente en los santos cuando viven las virtudes en grado heroico y cuando se ve en ellos actuar los dones de este Espíritu Santo. Y se ve también esta efusión en la multiplicación de los carismas personales o comunitarios. Todo encaminado a hacer presente la obra redentora de Cristo y hacer conocer el amor de Dios, el amor que Dios es, a todos los hombres, de todos los lugares y de todos los tiempos. Por lo tanto, cuando intentamos repristinar nuestra vida, volviendo a la pureza de la fuente bautismal, cuando queremos recuperar el sentido de nuestra vocación cristiana, cuando queremos recuperar el sentido de nuestra vocación específica dentro de la Iglesia, cuando un instituto religioso quiere volver a las fuentes de su carisma, necesita abrirse al Espíritu Santo. Y esta apertura al Espíritu Santo es sometimiento al testimonio de la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Y es experiencia que se vive en la Iglesia, en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Y que va a tener como término la realización de las obras apostólicas propias de cada carisma, con un origen y una fuerza que vienen de Dios y que da el Espíritu Santo. Esto nos tiene que plantear cómo vivimos nuestra relación con el Espíritu Santo. Como bautizados, confirmados, ¿cómo vivimos nuestra relación con el Espíritu Santo? Como religiosos o religiosas consagrados a Dios, hombres y mujeres de la vida consagrada, ¿cómo vivimos nuestra relación con el Espíritu Santo? Como sacerdotes, ¿cómo vivimos nuestra relación con el Espíritu Santo? Y esto no se puede reducir simplemente a que en algunos días de la semana o en algún momento de cada jornada rezamos el Veni Creator. La relación con el Espíritu Santo la tenemos que aprender de María. Y la tenemos que aprender viendo a Cristo, el que se deja llevar por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Eterno, hasta su pasión, hasta su muerte en la cruz. Y María, acogiendo este Espíritu Santo, que le hace engendrar a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, y que la impulsa en toda su vida para configurarse cada vez más con su Hijo. Por eso la hace, de algún modo, hija de su Hijo, como dirán algunos padres de los primeros siglos y recordará luego Dante Alighieri en la Divina Comedia. Es la acción del Espíritu. Y María y Jesús, donde debemos nosotros mirar cómo relacionarnos con el Espíritu Santo y cómo saber abrir nuestro corazón y nuestra mente a su acción. ¿Y cómo ser dóciles a esa acción? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y ese sometimiento constante de Jesús a la voluntad de su Padre, que es dejar al Espíritu Santo obrar en su humanidad, actuar en su humanidad. Y como institutos, como volver a la autenticidad del carisma, como repristinar el propio carisma, solo puede ser en la escucha del Espíritu Santo, a través de la meditación de la palabra de Dios, tal y como fue acogida y vivida en los fundadores. y tal y como es acogida y vivida en la aprobación de las propias constituciones y reglas por parte de la Iglesia. Y es en ese saboreo y en esa docilidad a la acción del Espíritu Santo como todo cobra su actualidad. La actualidad no la dan los hechos de la historia. Esos provocan el que nosotros tengamos que pedir al Espíritu Santo que nos actualice. Pero es el Espíritu Santo el que tiene que actualizarnos. El Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Y es bajo el discernimiento de los que en la Iglesia tienen ese carisma del discernimiento. El Papa, los obispos. Y es como así podemos ir avanzando en esa perenne juventud que da el Espíritu. Los ejercicios espirituales de San Ignacio terminan con una contemplación para alcanzar amor. Una contemplación para alcanzar amor en la que San Ignacio, con mucha sabiduría y con mucho sentido común, parte de la idea, amor con amor se paga. Y él, en esa meditación, en esa contemplación, nos va dando los signos del amor de Dios en la creación, en la historia de salvación, en la vida de Cristo, en nuestra vida personal, para así poder convencernos del amor de Dios y lanzarnos, entregarnos plenamente a ese amor y devolver ese mismo amor a Dios. De tuis donis ac datis, te ofrecemos los mismos dones que de ti hemos recibido. Pero podemos decir que esa contemplación para alcanzar amor es acogida del Espíritu Santo. Es dejar que el Espíritu Santo nos modele según la imagen de Cristo. Y singularmente de Cristo en su misterio pascual, que en su dimensión que se realiza más temporalmente en nuestra vida, en este mundo, se hace misterio de la pasión, de la cruz y de la sepultura, y que ya va manifestando los frutos de la resurrección, que aparecerán plenamente en nuestro glorioso tránsito. Primero en nuestro juicio particular, acogidos por Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso, y al final de los tiempos, con la resurrección de nuestro cuerpo y la asociación de este resucitado a la gloria que ya contempla y vive nuestra alma. No entremos en las disquisiciones de cómo todo esto se puede hacer realidad. No caigamos en dualismos que separen excesivamente alma y cuerpo, pero seamos conscientes también del vocabulario propio de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, reflejada en la misma liturgia. Esto nos invita a contemplar, sobre todo, el mensaje esencial, que es que nosotros, a través del Espíritu Santo, es como precisamente llegamos a esa plenitud de nuestra propia transformación según Cristo, a esa realización plena de la semejanza con respecto a Dios. Y esta vivencia de esta transformación espiritual de nuestra vida es necesariamente vivida en el seno de la Iglesia, con la intercesión de la Iglesia. Normalmente nos llama a integrarnos en la Iglesia, aunque los caminos de Dios son múltiples y Él no tiene límites en su actuar, pero este es su camino ordinario. Y ahí jugarán un papel clave la vivencia de la oración, de los sacramentos y la ejercitación del la caridad. Que la Virgen María, que es la más perfecta conocedora de Cristo, nos susurre cada día al oído la belleza de su Hijo y nos anime a abrazar los caminos eclesiales para entregarnos totalmente a la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que con ella podamos decir: he aquí la esclava del Señor, y con ella podamos cantar, como lo hacemos en las vísperas de cada día, un Magnificat incesante que alabe a Dios y proclame a todos los vientos las maravillas que Dios quiere hacer en el corazón de los humildes y sencillos que se fían de Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Contemplemos el amor de Dios manifestado en la obra redentora de Cristo y en esta acción del Espíritu Santo a través de la Iglesia en los siglos, llenando el mundo de santos y santas, unos canonizados y otros en lo oculto, siendo santos de la puerta de al lado. Hasta pronto, queridos amigos. Espero que estas reflexiones os hayan ayudado a caminar en estos días de ejercicio.
Así finalizan los ejercicios espirituales que ha dirigido el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y que dirige aquí en Radio María el programa Ahí tienes a tu madre, que pueden escuchar los domingos cada 15 días a las 5 de la tarde. Pueden pedir esta tanda de ejercicios en el teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91-822-8010, o a través de la página web radiomaria.es, donde también pueden volver a escuchar todas estas meditaciones en el podcast de Radio María.